Esta mañana comenzamos a hablar sobre la manera de comprender la teología reformada. ¿Qué es la teología reformada? Y leíamos este mismo pasaje que vamos a leer ahora en el capítulo 6 de Romanos, en donde el apóstol Pablo dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Está hablando aquí de gente que era esclava del pecado y que obedeció de corazón, por la gracia de Dios, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa fue la tarea de los apóstoles, recibir la doctrina revelada divinamente y alcanzar a un pueblo con esa doctrina y entregar a ese pueblo al cuidado de esa doctrina. Es lo que el apóstol Pablo dijo a los pastores en Éfeso cuando los despidió en el libro de los Hechos, capítulo 20. Ahora pues os encomiendo a Dios, dijo Pablo, y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y eso es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Vamos a leer otro pasaje en la primera carta de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esta es una advertencia bien severa de Pablo para aquellos que se apartan, que enseñan otra cosa y que no se conforman, que no se meten en el molde de la palabra. Y como lo decía esta mañana, notemos el uso de la palabra forma. Dice Pablo a Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí Pablo habla de la forma de las sanas palabras y del buen depósito y la responsabilidad que tenemos de retener la forma y de guardar el depósito. En estos tres pasajes, y podemos encontrar otros cuantos que de una u otra manera reflejan la misma enseñanza. En estos tres pasajes el apóstol Pablo habla de una doctrina que tiene una forma específica, palabras sanas, conformes a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo amonesta a Timoteo y nos amonesta a todos nosotros a que guardemos la forma de las sanas palabras que hemos recibido de los apóstoles. Somos responsables de guardar esa forma, pero estamos constantemente expuestos, la iglesia siempre ha estado expuesta a perder esa forma. ¿Y cómo se denomina o cómo se describe a algo cuando pierde su forma? Pues se dice, está deformado. ¿Y cómo se describe cuando eso que está deformado recibe un tratamiento y se efectúa un trabajo sobre ello para recuperar la forma? Pues a eso se le llama reformado. Ese es el concepto detrás del término reformado. Teología reformada es el fenómeno histórico que tuvo lugar en el siglo XVI y que, como yo les he dicho, en realidad fue un proceso que no se efectuó en el siglo XVI solamente. El siglo XVI fue un momento crítico dentro de este proceso. Pero lo que sucedió allí y había venido sucediendo y posteriormente siguió sucediendo fue que hubo una reforma. De allí hemos derivado nosotros este concepto de teología reformada. Pero para entender la teología reformada, esta mañana hablábamos de que es necesario que entendamos cuatro aspectos de esta teología, de esta perspectiva teológica. Primero, tenemos que entender que es bíblica, está fundamentada en la Biblia. Por eso el lema de los reformadores era solo la escritura, toda la escritura. Ellos sabían que la Biblia era inspirada y creían que la Biblia es inspirada por Dios, que es autoritativa, que es suficiente, que es clara, que es útil, y que toda la Biblia, toda, no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, no solo un pacto, sino todos los pactos, no solo la doctrina neotestamentaria, sino los 10 mandamientos también, toda la Escritura es útil. Eso lo creían y eso es lo que pusieron ellos frente a la pretensión de los maestros de aquel tiempo, especialmente la iglesia romana, la iglesia católica romana, que ponía a los obispos y al obispo de Roma y a la tradición como la fuente de autoridad. Ellos dijeron, no, la fuente de autoridad es la Biblia. Eso es lo primero que hay que entender, que esta es una doctrina bíblica. Segundo, hay que entender que es una doctrina histórica. Tercero, hay que entender que es una doctrina sistemática, o es un sistema teológico, coherente y organizado. Y cuarto, hay que comprender que la teología reformada es espiritual. De eso hablaremos, creo yo, la próxima semana, porque no vamos a poder abarcar eso el día de hoy. Pero hoy nos vamos a concentrar en hablar sobre la historicidad de la teología reformada. ¿Qué significa que la teología reformada es histórica? Comenzamos a decir algo al respecto esta mañana. Lo que decíamos esta mañana es que la teología reformada es histórica porque Dios es el Dios de la historia. Dios es el creador, pero también es el preservador de su creación. Y parte de su creación es el tiempo, la historia, y Dios controla la historia. De hecho, la Biblia es un libro de historia. Nosotros tenemos que leer la Biblia, aprender a leer la Biblia como un libro de historia. Es la historia de la redención. La historia de Dios buscando redimir al mundo, a un mundo desviado, a un mundo que se alejó de Él. Y Él lo hace a través de los pactos que ejecuta y de las promesas que Él da y de los hombres que Él llama y de la revelación que le brinda a su pueblo. De esa manera, Dios busca redimir al mundo. Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de allí comienza una historia larga, pero esa historia también ya había comenzado antes, desde que Adán y Eva fueron expulsados del huerto y Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Está hablando allí de lo que va a pasar en lo largo de los siglos. De manera que nosotros, queridos hermanos, somos parte de esa historia. Esta iglesia es parte de esa historia y estamos conectados a nuestros padres en la fe de la antigüedad, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Estamos conectados a los profetas, a los patriarcas del Antiguo Testamento, a los santos del Antiguo Testamento. Estamos conectados a los apóstoles del Nuevo Testamento, a la iglesia del Nuevo Testamento. Y estamos conectados también a los reformadores del siglo XVI. Y a todos los pre-reformadores, a los que vinieron, a los que estuvieron antes de los reformadores. La teología reformada es histórica, porque sucedió en la historia, en un momento específico, y porque es un proceso histórico, es algo que se vino gestando a través de la historia. Llegó un momento en que el 31 de octubre de 1517, como todo el mundo lo sabe, un monje llamado Martín Lutero clavó un papel con 95 declaraciones, 95 tesis, que él las propuso para discutirlas con los académicos de su tiempo, con los estudiantes. Él era maestro en una universidad teológica católica, ¿no? Romana. Pero él estaba cuestionando algunas de las enseñanzas, en particular estaba cuestionando la venta de indulgencias, que era el ofrecimiento que la iglesia romana, que el Papa hacía, de perdonar los pecados de los hombres para reducir su tiempo en el purgatorio. Entonces, por un precio, por unos cuantos billetes y dinero, pues él le ofrecía perdón a la gente y le decía, en cuanto ustedes paguen, en cuanto suenen las monedas en el cofre, sale el alma de sus seres queridos del purgatorio. Ese era el anuncio que el hombre hacía, un hombre llamado Tetzel. Y todos los demás vendedores de esa oferta, ¿no?, de la iglesia romana. Y Martín Lutero se rebeló contra eso y propuso discutir eso y muchas otras cosas más. Y eso dio inicio a lo que se conoció o a lo que se conoce históricamente como la Reforma Protestante. Pero esa Reforma Protestante ya se había iniciado anteriormente. Porque la iglesia había caído, como Martín Lutero lo dijo en un libro que él escribió, que se llama La cautividad babilónica de la iglesia. ¿Ustedes recuerdan aquella escena cuando en la dieta de Worms, Martín Lutero le dijeron que tenía que retractarse de todo lo que había escrito? Y entre eso había escrito este libro que se llamaba La cautividad babilónica de la iglesia. Y con eso él estaba, con ese título, él estaba haciendo referencia a la cautividad que sufrieron los israelitas de parte de los babilónicos años antes de Cristo. Pero él ahora lo estaba aplicando aquel evento, aquella cautividad, aquella invasión de los babilónicos hacia Israel o hacia Jerusalén, la estaba aplicando a la iglesia, y él enseñaba en ese libro, él proponía que la iglesia estaba cautiva de los sacramentos y de los desvíos doctrinales de la iglesia católica. Y así se inició la reforma protestante. Pero como les digo, eso ya se había iniciado mucho tiempo antes, porque esa cautividad espiritual en la que se encontraba la iglesia debido a la doctrina católico-romana había durado cientos de años durante la Edad Media. Y habían surgido a través del tiempo hombres como Pedro Waldo, por ejemplo, en Francia, en el siglo XIII. Noten que Lutero vivió en el siglo XVI, pero ya en el siglo XIII un hombre llamado Waldo y un grupo de seguidores que tenía que se llamaban valdenses en Francia estaban predicando algo similar a lo que predicaron los reformadores. Ellos querían regresar a la Biblia, se rebelaron contra el movimiento romano. Hubo otro hombre llamado Wycliffe en Inglaterra en el siglo XIV, tradujo la Biblia cuando la Biblia era prohibido leerla para la gente. Pero Wycliffe comenzó a traducirle al inglés. Ustedes saben que Wycliffe murió, no lo pudieron matar, quisieron matarlo. Como no lo pudieron matar, entonces muchos años después de que él había muerto, la iglesia católica lo declaró hereje, lo desenterraron sus huesos y los quemaron, porque lo declararon hereje. Así era la persecución en aquellos tiempos. Hombres como Pedro Waldo, hombres como Wycliffe, hombres como Savonarola en Italia, a este hombre lo quemaron. Era un sacerdote católico, pero predicaba en contra de la iglesia católica y proponía que se regresara a la Biblia y que se enseñara la salvación por la fe. Él no tenía la claridad teológica que nosotros tenemos. Él no era un evangélico, pero era un hombre que estaba entendiendo en medio de las tinieblas del catolicismo de aquel tiempo. Él se rebeló en contra de eso y él quería regresar a la Biblia, pero lo quemaron vivo a Savonarola. Lo mismo pasó con Juan Hus en Praga, lo quemaron también. Y este Juan Hus, hermano, profetizó, según se dice, que habría de venir un ganso, que posteriormente, según se cuenta una historia, ¿no?, tradicional, fue Martín Lutero. Él dijo, alguien va a venir que va a continuar lo que yo estoy haciendo. Savonarola, Juan Hus, Wycliffe, Pedro Waldo y muchos otros habían comenzado lo que Martín Lutero posteriormente continuó. Martín Lutero, hermano, es el más conocido de todos, pero no es el más importante necesariamente, ni es el central. Hubo muchos hombres. Esta fue una obra de Dios. Y noten ustedes, hermano, Italia, Francia, Inglaterra, Praga. Y al mismo tiempo que estaba Martín Lutero en Alemania, porque Martín Lutero fue alemán, proponiendo discutir esas 95 tesis que cuestionaban la doctrina de la iglesia romana, había otro hombre, al mismo tiempo, y no se conocían, llamado Zwingli, Ulrico Zwingli, en Zurich, esto es Suiza. Mientras que en Alemania estaba Martín Lutero, en Suiza, en Zurich, estaba Zwingli, haciendo lo mismo. Zwingli no es tan conocido como Lutero, pero fue tan importante como Lutero, hermano. De hecho, posteriormente Zwingli y Lutero chocaron, tuvieron diferencias doctrinales respecto a la Santa Cena y algunas otras cosas, pero básicamente, hermanos, era la misma doctrina, aparte de esas pequeñas diferencias. No eran tan pequeñas, pero no eran tan significativas como aquello en lo cual estaban de acuerdo. Y en medio de todo eso, allá en Praga, en Inglaterra, en Italia, en Francia, en Suiza, estaba el Señor. Era obra de Dios. Ahora, ¿se dan ustedes cuenta, hermano, por qué cuando hablamos de la Reforma no estamos hablando solo de Martín Lutero? Estamos hablando de lo que Dios hizo a lo largo de todos esos países en algunos casos de una manera simultánea. Otro hombre llamado Tyndale, William Tyndale, también estaba, a la vez que Lutero estaba haciendo lo suyo en Alemania y Zwingli lo suyo en Suiza, Tyndale estaba trabajando en Inglaterra. A Tyndale también lo quemaron, lo degollaron. Cuando a Tyndale lo mataron, él dijo que Dios le abra los ojos al rey de Inglaterra. La obra de Tyndale, hermano, fue traducir la Biblia al inglés. Y posteriormente el rey de Inglaterra, no vamos a decir que se convirtió porque no se convirtió, pero fue algo como lo que nos está pasando acá en los Estados Unidos, ¿no? Que se levantó un hombre, un político, que no era convertido, pero que favoreció el cristianismo. Eso nos está pasando a nosotros acá. Dios usa a hombres también inconversos para proteger o favorecer la causa del Evangelio. En este caso, Enrique VIII. Enrique VIII no era un ángel, hermano, de ninguna manera, no era un ángel, para nada. Pero Dios lo usó para traer el Evangelio a Inglaterra. Y esto que había dicho, hermano, Tyndale, que Dios le abra los ojos al rey de Inglaterra, se cumplió con Enrique VIII cuando él rompió con la Iglesia Católica y estableció la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana. Es una iglesia que se parece mucho a la católica, hermano, casi parece católica en muchos sentidos. Pero aunque conservaron todo el ritual católico, renunciaron a la autoridad del Papa y trajeron a predicadores fieles que predicaban el Evangelio. Posteriormente, por el hecho de que esa iglesia que fundó o que surgió a raíz de Enrique VIII, posteriormente, hermano, puesto que esa iglesia nunca cambió y siguió conectada en cierto modo a la católico romana, aunque había roto en algunas cosas importantes, pero posteriormente de ahí salieron los puritanos en Inglaterra en el siglo XVII. ¿Quiénes eran los puritanos? Los puritanos eran hombres que decían: qué bueno que llegó el Evangelio a Inglaterra, pero queremos una reforma completa, una reforma bíblica. Y esos puritanos fueron perseguidos severamente. En muchos casos, hasta la muerte y la hoguera. La persecución fue tan grave, hermanos, que ellos tuvieron que emigrar y dijeron: nos vamos para América, en el siglo XVII. Y se vinieron para América. Y en Massachusetts, llegaron a Massachusetts. Allí hay, hermano, un pueblo, Plymouth, a donde ellos llegaron y donde recrean. El día que ustedes tengan la oportunidad de ir a Massachusetts y vayan a Plymouth, van a encontrar un pueblecito que es una especie de parque, ¿no? De parque representativo, en donde uno camina y es la recreación de un pueblo puritano. ¿Cómo vivían los puritanos en aquel tiempo? Y así llegó el Evangelio a América. Pero todo esto es producto, hermano, de la obra de Dios en la historia. Es lo que Dios hizo en la historia. Dios es el Dios de la historia. Cuando hablamos de la teología reformada, no estamos hablando, hermano, de algo que inventó el pastor de la iglesia. No estamos hablando de que este pastor está recibiendo revelaciones y que es un hombre muy brillante y que es un hombre muy inteligente y por eso predica tan bonito. Estamos hablando de una teología, hermano, que es histórica, que Dios la ha venido desarrollando a través de todos los eventos de la historia a lo largo de los siglos. Una de las características de la teología reformada es que nos ha dejado documentos históricos. En nuestro caso, en nuestra iglesia, nosotros expresamos nuestra fe, expresamos lo que creemos a través de un documento histórico que se conoce como la Confesión de Londres de 1689. Todos los miembros de la iglesia deben conocer eso. ¿Qué es la Confesión de Londres de 1689? ¿Por qué se llama 1689? Porque salió a la luz pública de la manera que la conocemos, aunque ya había salido previamente, pero salió a la luz pública de la manera que la conocemos hoy día, en 1689, en Londres. Fue obra de los puritanos, que eran herederos de los reformadores continentales. Al decir continentales me refiero a los del continente europeo, porque los reformadores estaban en una isla que se llama Gran Bretaña, un país que se llama Inglaterra, y en Irlanda, y en Escocia. Y ellos publicaron eso que hoy nosotros usamos para expresar nuestra fe, la Confesión Bautista de Londres, 1689. La gente dice, pero ustedes son bautistas, pero los bautistas no son esa gente aburrida, que donde no se predica, donde son fríos y liberales. No. La gente no conoce lo que es un bautista reformado. Muchos creyentes hoy día no saben lo que es eso, hermano. No conocen la historia, están despegados de la historia. Son antihistóricos y son antiintelectuales también. Por ser antihistóricos y por ser antiintelectuales, se imaginan que ellos están recibiendo revelación ahora. Y muchas de las revelaciones que los falsos maestros de hoy dicen estar recibiendo, revelación fresca para la iglesia de los últimos días, en realidad son herejías viejas, disfrazadas de revelación nueva hoy día. Por no conocer la historia y por no conocer la Biblia. Esa tendencia antiintelectual, hermano, hace que muchos pastores ni siquiera lean la Biblia, no la conozcan, y que los cristianos mismos no conozcan la Biblia y no conozcan los libros importantes que nosotros debemos conocer y las confesiones importantes que nosotros debemos de conocer. Cuando digo confesiones, me refiero, hermano, a los documentos que escribieron aquellos reformadores en tiempos críticos. En tiempos de persecución o en tiempos de herejía, ellos escribieron, no un individuo en particular, sino ellos reunidos en consenso, escribieron la declaración de su fe para que eso quedara ahí establecido, para expresar de una manera clara, de una manera inteligente, de una manera coherente, de una manera bíblica sobre todo, lo que la Biblia enseña. Algunos de los documentos más importantes de la historia para la iglesia, hermano, son desconocidos hoy día. Hay algunos muy, muy antiguos. Y que los evangélicos los han olvidado y los han ignorado, hermano. Y los católicos los han usado y los han manipulado. Y hay cristianos que se imaginan que algunos de esos documentos son católicos. Y ciertamente los católicos tienen sus documentos. Pero hay documentos que ellos los han usado y que son la expresión histórica de la fe verdadera. Por ejemplo, el Credo de los Apóstoles es un documento muy antiguo. Algunos evangélicos imaginan que eso es católico romano. Eso no es católico romano. Lo usan los romanos, pero no es católico romano. Eso lo hicieron los padres de la iglesia apostólica. No se sabe quiénes fueron los autores, pero es un documento muy antiguo y muy útil. Hay otros credos, como el Credo Niceno, que establece la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O el Credo Calcedonio, que establece la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otros credos importantes que establecen la Trinidad, como el Credo de Atanasio. Hermanos, el Credo Calcedonio, el Credo de Atanasio, el Credo Niceno, hoy día se menciona, la gente dice, ¿qué es eso? Porque no se conoce, hermano, la historia. Ustedes saben que los hombres que escribieron esto lo hicieron para defender doctrinas esenciales respecto a la humanidad, a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, a la Trinidad, cuando se estaba cuestionando la naturaleza de quién es Dios y de quién es Cristo. Si no tuviéramos estos documentos, hermano, históricos, habría más confusión de la que existe hoy día. Los testigos de Jehová no son una secta nueva. Bueno, son nuevas en cierto sentido, ¿no? Pero un hombre llamado Arrio, que vivió muchos, muchos siglos antes, era un testigo de Jehová, o era, digamos, el padre de los testigos de Jehová, sin llamarse testigo de Jehová. No usaba corbata, ni andaba tocando puertas, pero el padre de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque él negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El Credo Niceno establece que Cristo es Dios. Posteriormente, y yo cuando les hablo de esos credos les estoy hablando de los primeros siglos. Posteriormente, en los tiempos de la Reforma, los reformadores usaron esos documentos para sustentar lo que posteriormente ellos desarrollaron respecto a la teología, y escribieron otros documentos como lo que les acabo de mencionar, de la Confesión de Fe de Londres de 1689, la cual está fundamentada en otro documento importante conocido como la Confesión de Westminster. Y hay otros documentos importantes, hermano, que todo cristiano que realmente quiere conocer la teología reformada y quiere conocer el desarrollo de lo que Dios ha hecho a través de la historia, debe de familiarizarse con esos documentos. La historia es de Dios. Dios es el Dios de la historia. Dios cuida de su iglesia a lo largo de la historia. Por eso la Biblia dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Por eso es que la Biblia está llena de genealogías. ¿Se encuentran ustedes cuando están leyendo la Biblia capítulos enteros llenos de nombres diciendo que tal es hijo de tal, tal es hijo de tal, tal es hijo de tal? ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos deja el registro de la historia. La teología reformada nos ha dejado un registro histórico y nosotros apreciamos eso. Por eso hablamos de los credos, de las confesiones y de los catecismos. Oh, la palabra catecismo es una mala palabra para muchos evangélicos, porque se imaginan, se recuerdan cuando los catequizaban en la iglesia católica. Pero ¿saben ustedes lo que quiere decir la palabra catecismo? Claro que lo saben, quiere decir instrucción. La palabra catecismo quiere decir instrucción. Y los reformadores usaban los catecismos para enseñarle a sus niños con preguntas y respuestas. Preguntas simples y respuestas sencillas, fundamentadas en la Biblia. Cuando un niño terminaba de aprenderse o de estudiar un catecismo, había aprendido quién es Dios, quién es el hombre, quién es el Creador, quién es el Espíritu Santo, quién es Cristo, quién es el Redentor. Había aprendido lo que es la salvación, la justificación, la santificación, lo que es la iglesia. Había aprendido acerca de la Biblia todo, porque los catecismos nos enseñan eso. Si son bíblicos, hay catecismos falsos, por supuesto, pero hay catecismos históricos que nos legaron los reformadores y que son bien importantes, no solo para los niños, para los adultos también, para los recién convertidos y aún para los creyentes maduros. Yo leo mis catecismos en la confesión, me encanta. Muchas de las cosas que ustedes oyen aquí predicar son otra cosa que las doctrinas que brotan de las confesiones y de los catecismos, por supuesto, teniendo como fuente y como sustento la Biblia, la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos que la Biblia no es un libro de teología, la Biblia es un libro de historia, nos cuenta la historia y está lleno de diferentes formas de expresión literaria, ¿no? Y hay poema, como el Cantar de los Cantares, como el libro de los Salmos. Ahí hay literatura apocalíptica llena de simbolismos extraños. Hay historia propiamente dicha, como el libro de Éxodo, por ejemplo. O hay instrucción, como las epístolas. Hay diferentes maneras de literatura en la Biblia. Después de todo, es una colección de 66 libros. ¿Y cómo podemos nosotros entender esa vastedad de información? Porque son 66 libros tan diversos y con tantos temas, tan extraordinariamente llenos de información, que hay que sistematizar esa información. Pero depende quién se la sistematice. A ustedes les puede llegar a tocar a su puerta dos personas con corbata y decirle, les podemos dar un estudio bíblico. Y ellos llegan con sus folletos y sus figuritas y les enseñan historias falsas de los mormones o del estilo de Jehová. Y parecen coherentes. Pero ¿cómo nosotros debemos interpretar la Biblia? La teología reformada tiene la respuesta. La teología reformada, ya dijimos, es bíblica, es histórica, pero también es teológica, es sistemática, es teología sistemática, es teológica, sistematizada. De hecho, la confesión, cuando ustedes leen la confesión de Londres de 1689 o la de Westminster, la confesión que ustedes lean reformada, van a encontrar que es un sistema de doctrina. Comienza hablando de las escrituras, luego habla de Dios, Cristo, del Espíritu Santo, habla de la vida cristiana, de los 10 mandamientos, habla del Padre Nuestro, habla de la iglesia y habla de los últimos tiempos. Va clasificando los temas de acuerdo a sus diferentes categorías. Lo mismo hacen los catecismos. Los catecismos siguen un orden para que a medida que uno va avanzando en el estudio del catecismo, que es bien sencillo y bien fácil de seguir, se le va expandiendo uno el entendimiento y va viendo uno el panorama completo de lo que la Biblia enseña. Sin embargo, la mejor manera de entender, hermanos, la teología de la fe reformada, la teología reformada, es haciendo alusión a la manera más básica en que ellos la clasificaron. En primer lugar, ellos tenían 5 lemas que nosotros los hemos adoptado también. Son bíblicos, son geniales realmente, hermanos, porque le dan un marco de referencia exquisito, perfecto, a la Biblia, a la doctrina bíblica. Estos lemas eran: solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo,
solo a Dios la gloria.
Cinco lemas. Históricamente o técnicamente se conocen como las solas. ¿Por qué se les dice las solas? Porque en latín, como ya lo hemos mencionado, que era el idioma que hablaban los estudiosos de la teología de aquel tiempo, el latín era el idioma, digamos, oficial de las universidades de aquel tiempo, y todos los que iban a una universidad tenían que aprender latín, o a un seminario teológico tenían que aprender latín, de manera que todos los teólogos, los pastores, todos los que conocían de eso en aquel tiempo hablaban el latín. Y ellos se referían a esos cinco lemas en latín como sola escritura, solo la escritura, sola fide, solo por fe, sola gratia, solo por gracia, solus Christus, solo Cristo, soli Deo gloria. Así que si quieren aprender latín, por ahí comienzan. Sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Qué lindo suena eso. Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Sola escritura, solo la escritura. Ese es el principio de todo, el fundamento de todo, la escritura. Solo por fe, no por obras, no por penitencias, no por esfuerzos humanos y religiosos, solo por fe, solo por gracia, no de iniciativa humana, sino de iniciativa divina. Fue Dios por gracia, solo por gracia. Solo Cristo, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, no el Papa, no la Virgen, no el pastor, no la institución religiosa, no la iglesia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Todo es para la gloria de Dios. Esa fue la manera de los reformadores de expresar, hermano, su visión del cristianismo. Esa es nuestra manera, esa debe ser la manera de todo cristiano verdadero de expresar su visión del cristianismo. Solo por la escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Hermano, eso debe estar ahí en la punta de la lengua de cada cristiano, y en la mente, y sobre todo en el corazón. Pero ellos tenían también, estos son los cinco lemas, los cinco solas, como les llamaban. Pero también ellos expresaban su teología, especialmente la teología que tiene que ver con la salvación, con las doctrinas de la salvación, que en términos más técnicos o teológicos se le llama soteriología. Las doctrinas de la salvación son cinco, ¿no? Que se conocen como las cinco doctrinas de la gracia. Cinco doctrinas de la gracia. Esto es diferente de los cinco lemas que ya vimos. Las cinco doctrinas de la gracia, que también se les conoce como calvinismo, tienen que ver con la soberanía de Dios para salvar. ¿Cómo es que Dios salva a los pecadores? Con la naturaleza de la redención que Cristo vino a realizar. ¿Cuáles son esas cinco doctrinas de la gracia, o lo que le llaman las doctrinas del calvinismo? Que por cierto son el producto, hermano, de una gran controversia que tuvo lugar en el siglo XVII en Holanda, cuando los seguidores de un hombre llamado Jacobo Arminio, que era un gran maestro de teología, y se desvió de estas doctrinas, de las doctrinas bíblicas, y comenzó a enseñar que Dios no es el que escoge a los que han de ser salvos, sino que es el hombre el que escoge a Dios para ser salvo. También él enseñaba que si el hombre no se cuida, puede perder su salvación. Y este hombre se llamaba Jacobo Arminio, así que a esa doctrina se le llamó arminianismo, porque pues tomó el nombre de él, ¿no? En ese tiempo ya había muerto Juan Calvino, pero Calvino había expresado de una manera tan coherente, tan clara, la soberanía de Dios en la salvación, la doctrina de la salvación, que los que defendían la soberanía de Dios y la seguridad eterna de la salvación y la elección y la predestinación, en contra de lo que decía Arminio, se les llamó calvinistas. Y esa controversia que tuvo lugar en Holanda, pues dio como producto lo que se conoce como las cinco doctrinas de la gracia. ¿Cuáles son esas cinco doctrinas de la gracia? Primero, la elección incondicional. ¿Qué quiere decir la elección incondicional? Pues quiere decir que Dios incondicionalmente, antes de la fundación del mundo, de eso habla Pablo en Efesios capítulo 1, antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales, nos predestinó antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad. Eso es la elección incondicional. La depravación total del hombre. ¿Qué es la depravación total del hombre? La depravación total del hombre es la convicción bíblica de que el hombre está depravado en su naturaleza. No necesariamente que es depravado socialmente, porque es cierto, hay algunos depravados socialmente que cometen todo tipo de inmoralidades depravadas socialmente hablando, y uno dice, ese hombre qué depravado es. Pero no se necesita ser depravado socialmente para ser depravado espiritualmente. La depravación total del hombre se refiere a que todos los seres humanos nacemos con pecado, nacemos inclinados hacia lo malo, nacemos condenados, nacemos impotentes, incapaces de buscar a Dios. Y que nuestra inclinación es hacia lo malo, hacia el pecado, hacia la depravación. No somos depravados socialmente hablando todos por la misericordia de Dios, pero delante de los ojos de Él somos como platos de inmundicia. Esa es la segunda doctrina de la gracia. Noten ustedes este contraste, hermano. El hombre depravado, perdido, Pablo lo dice de otra manera en el libro de Efesios capítulo 2, estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, y hacíamos por naturaleza los deseos de la carne y de los pensamientos, lo mismo que los demás. Así lo dice Pablo. Eso es depravación, impotencia. En Romanos dice, está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se han desviado, todos son ignorantes, todos son impotentes, no hay justo, ni aun uno. Toda boca se cierre y todo mundo quede sujeto al juicio de Dios. Nadie merece ser salvo. Esa es la depravación total del hombre. Pero la doctrina previa que mencioné es la elección incondicional. Pues si alguien va a ser salvo, hermano, es porque Dios lo elige incondicionalmente, porque si pone condiciones nadie las puede cumplir, porque estamos depravados. La elección incondicional, la depravación total del hombre. La tercera doctrina de la gracia, la redención particular. ¿Qué quiere decir la redención particular? La redención particular significa que el Señor Jesucristo, o sea, el Redentor, vino a redimir en la cruz del Calvario, de una manera particular, a los que Dios eligió. Redención particular. Algunos le llaman a eso expiación limitada, que es lo mismo, dicho de diferente manera. La expiación limitada es que Él vino a expiar, o sea, a quitar los pecados limitadamente solo a aquellos que Dios antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, no por los cabros, por las ovejas. Él dijo, Padre, te ruego por aquellos, no por el mundo, sino por aquellos que han creído en mí, por aquellos que han de creer dentro de mí. El Señor le dijo a los fariseos, cuando los fariseos le reprocharon, le dijeron, pero ¿por qué no te explicas claramente? ¿Por qué no hablas claramente y nos dices tú quién eres? Y le dice el Señor, yo ya les he dicho a ustedes quién soy, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. No habéis creído porque no son de mis ovejas. Por eso dice de otra manera, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, lo que el Padre me da. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero noten ustedes, el que a mí viene es el que Padre le da. Es que Él escogió antes de la fundación del mundo. Así que una de las cinco doctrinas de la gracia es la elección incondicional, la otra es la depravación total del hombre, la otra es la expiación limitada o la redención particular, y la otra relacionada con esto es el llamamiento eficaz o el llamamiento irresistible. ¿Qué significa el llamamiento irresistible o el llamamiento eficaz? Pues significa que el Espíritu Santo llama de una manera irresistible. Cuando llega el momento de que alguien ha de ser salvo, el Espíritu Santo le da vida a esa persona, a ese pecador. Ese pecador no se puede resistir. Dios no lo obliga, es que Dios le da vida. Es algo como lo que Cristo hizo con Lázaro cuando se encontraba en la tumba. El Señor dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y ustedes saben por qué Lázaro salió de la tumba? ¿Saben por qué? Porque Cristo le dio vida. Si no, no sale. ¿Cómo iba a salir un muerto de ahí si no tiene vida? Dios le había dado vida a Lázaro. Y el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale. Este es el llamamiento irresistible, mostrado de una manera gráfica, ¿no? En la historia de Lázaro. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una historia similar, hermano. Yo la he tenido. Yo crecí en una iglesia evangélica toda mi niñez, toda mi adolescencia. Pero en un momento dado Dios me llamó. Y yo no pude resistir. Fue gratis. Fue dulce, fue maravilloso, con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia, Dios te ama. A veces, hermano, en medio de una crisis, a veces en medio de una tragedia quizás, Pero Dios trae llama para su descendencia. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Eso es lo que hemos visto. ¿Cuántas doctrinas de la gracia hemos visto? Cuatro: la elección incondicional, la depravación total del hombre, la redención particular, el llamamiento de justicia. Y la quinta, que expresa también la teología reformada, es la perseverancia eterna de los santos. Hay algunos que se confunden, hermano, incluso cristianos que deberían de saber mejor las cosas. Dicen, salvo siempre salvo, pero no, los reformados nunca dijeron salvo siempre salvo. Ni nosotros debemos decir salvo siempre salvo. En cierto modo esa es verdad, pero es una verdad mal expresada. Los reformadores lo expresaron así: la perseverancia eterna de los santos. No es simplemente salvo siempre salvo, es perseverancia. Perseverancia quiere decir que estás luchando, que estás avanzando, que vas peleando. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué se necesita para acabar una carrera? Perseverancia. ¿Qué se necesita para ganar una batalla? Perseverancia. ¿Qué se necesita para guardar algo que te recomiendan, que te encomiendan y que es muy delicado? Perseverancia en vigilar. Pablo dice: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Perseverancia. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Perseverancia eterna de los santos. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo: yo doy mi vida por las ovejas, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre mayor es que yo, y Él guarda las ovejas, y nadie las apartará de su mano. Es lo que Pablo dijo: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perseverancia. Una de las evidencias de un verdadero creyente es que persevera. Puede hacer que cae, se equivoca, se debilita en un momento dado, pero siempre sigue siendo. Así expresaron los reformadores su fe. Tenían los cinco lemas y tenían la doctrina de la gracia, la elección incondicional, la depravación total del hombre, la elección particular, el llamamiento eficaz, la perseverancia eterna de los santos. Ahora, hermano, esto en realidad solamente es la puerta de entrada a la teología reformada, porque es mucho más que eso. Y otra cosa, otro aspecto importante, otra clasificación importante que los reformadores hicieron y que nosotros sostenemos también, es lo que se ha conocido como la teología del pacto. ¿Qué es la teología del pacto? La teología del pacto es una manera de interpretar la historia bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una manera de interpretar la escritura, la revelación divina, la historia de la redención, a través de los pactos que Dios ha hecho desde el principio. De hecho, hermano, la Biblia nos da suficiente luz para entender que antes de la fundación del mundo, Dios hizo un pacto, cuando no existían seres humanos, Dios hizo un pacto entre el Padre y el Hijo, en donde el Padre se propuso redimir a los que habrían de caer, y el Hijo dijo: heme aquí para hacer tu voluntad. Y el Padre asignó al Hijo venir. Cuando leemos: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él no lo dio en el último momento, no. No fue que cuando cayó Adán, Dios dijo: ¿qué hago ahora? Voy a enviar a mi Hijo. No, Él ya lo había determinado. A Él se le llama el Cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. Y cuando Adán y Eva cayeron, Dios prometió en algo, hermano, que refleja la misma idea del pacto, que iba a haber una guerra. Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Porque Dios había hecho un pacto con Adán en el huerto, y Adán rompió ese pacto porque desobedeció. Y entonces Dios hizo otro pacto en el cual el hombre no contaba. Era Dios el que se comprometía a hacerlo. Ese pacto Dios lo ratificó de muchas maneras. Cuando hizo un pacto con Noé, después del diluvio, Él prometió que no iba a enviar otro diluvio para darle oportunidad a los hombres que vivieran y salvarlos. Dijo: yo no voy a volver a destruir al hombre, no voy a destruir al hombre porque van a seguir pecando, pero yo los voy a dejar vivir. ¿Para qué? Para que se salvaran. Y cuando Él abandonó a las naciones debido a su rebelión, llamó a un hombre llamado Abraham.
Y le dijo a Abraham:
en ti serán benditas las familias de la tierra, las naciones. Yo voy a salvar a la nación a través de ti. Pero voy a formar una nación. Y a través de esa nación, yo voy a salvar a las naciones. Pero va a ser en tu simiente. Y Pablo explica en el Nuevo Testamento que esa simiente era Cristo.
Por eso Cristo es el Rey de paz, el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, la teología del pacto nos enseña cómo interpretar la Biblia a lo largo de toda la historia de los 66 libros, comprendiendo que Dios hizo pactos. Hizo un pacto con Adán que fue quebrantado, hizo una promesa a Adán de que los iba a redimir, hizo un pacto con Noé para no destruir el mundo, hizo un pacto con Abraham diciéndole que las naciones habrían de ser bendecidas en él. Luego hizo un pacto con Moisés para darle identidad al pueblo de Israel. Pero ese pacto no invalidó el pacto que Dios había hecho con Abraham. Porque el pacto con Abraham incluía a todas las naciones. El pacto de Moisés solamente era para el pueblo de Israel. Y luego los profetas comenzaron a hablar de un nuevo pacto. Vendrán días en que haré un nuevo pacto, dijo Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, el día que murió, partió un pacto y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Tomó una copa y le dio a sus discípulos y les dijo: esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y él confirmó el pacto, los pactos. Y esa manera de comprender la escritura, hermano, le da consistencia, le da coherencia, le da sentido, le da unidad a todo lo que leemos en la Biblia. De tal manera que cuando leemos un versículo, cuando leemos una historia, cuando leemos un mandamiento, cuando leemos una promesa en la escritura, sabemos que eso está conectado con todo aquello que Dios ha prometido, y que desde Génesis hasta Apocalipsis hay un propósito redentor que está unido a través de los pactos. Y ese pacto tiene su consumación en la cruz del Calvario. Por eso el Señor Jesucristo, ahí en la cruz, cuando estaba muriendo, dijo: consumado es. Esa es la teología del pacto. Así expresaron, hermano, los reformadores su teología. La teología, la fe reformada es bíblica, histórica, sistemática, espiritual. La próxima semana veremos, hermano, ¿por qué decimos que la teología reformada es espiritual? La razón es que tiene implicaciones, tiene aplicaciones directas a nuestras vidas, a la vida de la iglesia, a la vida de los creyentes, a la vida de nuestras familias. Cuando la entendemos y cuando la asimilamos y la vivimos, eso transforma nuestras vidas. Vamos a orar ahora. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tus pactos, gracias por tu gracia, por tu elección soberana, Señor, porque siendo nosotros depravados por naturaleza, fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, como nos enseña tu palabra, como lo enseña la teología reformada, Señor, haciendo eco de tu palabra, porque un día nos llamaste de una manera eficaz, irresistible, y porque nos has dado los recursos para perseverar hasta el final, Señor. Gracias porque has controlado la historia para que tu palabra, Señor, permanezca, para que a través de hombres fieles tu evangelio, Señor, prevalezca. Permítenos apreciar eso, permítenos vivir eso, Señor, entender eso, incrementarlo, pregonarlo para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Gracias, Padre. Amén. Amén.